Pues hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Son tan amables, vayan buscando en su himnario el himno número 635. Bienvenidos. Me gocé a las personas que van a la casa del Señor.
Así es.
Y pues es algo bonito cuando uno llega aquí a la casa del Señor y puede sentirse en familia, adorarle.
Amén.
Y así ahora es. Vamos a pasar a otro himno, al 273, todas las promesas.
Amén.
Son grandes, son fieles, así son poderosas.
Amén.
grandes y bien fieles, porque el Señor nos prometió que si creemos en su palabra, creemos en Él, en algún momento estaremos con Él.
Amén, así es.
Y Él nos ayudará en todo momento, siempre y cuando lo busquemos a Él de corazón.
Amén.
Ahora vamos a pasar para las ofrendas. Abuelo José Luis, ¿puede pasar a recoger las ofrendas? Y después que abuelo José Luis ore, estaremos cantando el himno 472. Anhelo trabajar para el Señor. Chiquito, cuando iba a los campamentos de la iglesia, a la escuela bíblica de verano, es un himno que siempre me llena de gozo y alegría, porque fue de los primeros que me pude aprender.
Amén.
Y me da gran gozo de poder ver todos ustedes animados, tal, cantando tan con fervor, alegría, gozo. Y ahora vamos a pasar a otro himno, y como estamos en la época de Navidad, vamos a aprovechar el tiempo y cantar un himno de Navidad, 114. Suenen dulces himnos.
Amén.
Para ver el precio del mostrador.
día tiene que ser todo el año, porque no estamos celebrando el nacimiento, porque Jesús, nuestro Señor, nació, pero Él creció, Él no se quedó siendo un niño.
Ajá.
Y para la Navidad, pues estamos celebrando la venida, que Él vino por nosotros. Y es una época de felicidad, alegría, gozo. Pero eso es algo que tenemos que sentir todo el año. Porque si verdaderamente creímos en Él, eso, ese gozo, esa paz, esa alegría, la debemos de tener todos los días.
Así es.
Ahora vamos a pasar al último himno. Otro himno de Navidad, el 126. Oíd un son en alta esfera. Esa alegría. Amén. Y de verdad me alegro mucho de que todos cantaron feliz, alegre y con ánimo.
Amén.
Ahora vamos a tener una palabra de oración para comenzar con la predicación. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias una vez más por este día que nos has dado, Señor.
Gracias,
te damos las gracias porque nos diste la oportunidad de poder estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu palabra, mi Dios, gozándonos, Señor, entre los hermanos, teniendo armonía entre nosotros, Señor. Te pido ahora, mi Dios, que nos sigas bendiciendo con tu palabra.
Amén.
Le dé sabiduría al pastor, Señor, para que él pueda predicar tu palabra, mi Dios, y que seas tú a través de él, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, Señor, corrigiéndonos, Señor, para que podamos salir de aquí, podamos entender tu mensaje, podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor, y lo podamos aplicar en nuestras vidas.
Amén.
Te damos las gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, mire, habla su Biblia en Efesios 5. Efesios 5. Vamos a estar hoy reseñando la palabra del Señor. Continuamos con los mensajes a través del libro de Pablo, la carta de Pablo, más bien, a los Efesios. Ya en las postrimerías de la carta, amén, y como hicimos con Gálatas, estamos haciendo con Efesios. Andando como hijos de Dios, andando como hijos de Dios. ¿Sabe que uno puede andar como uno quiera, verdad? Hay personas que dicen, ¿cómo usted está? ¿Cómo contestan? Como Dios quiere. Pretenden echarle la culpa a Dios de su situación. ¿Cuántas cosas, verdad? Pero la Biblia nos dice que cuando uno está en Cristo, estamos puestos para andar como hijos de Dios. El subtítulo del capítulo 5 de Efesios en su Biblia seguramente dice, andad como hijos de luz, dice, ¿verdad? Pues vamos a estar enfocados en eso hoy, Dios mediante. Así que vamos a leer los primeros dos versos, hermano querido. Efesios 5, 1 al 2, vamos a leerlo todos juntos. Luego de ello, pues vamos a orar por las peticiones, por la palabra, para que Dios nos bendiga, y entonces vamos y hablamos sobre lo que nos dice la Biblia hoy. Amén. Vamos a orar, a leer. Efesios 5, 1 al 2, todos juntos, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad del amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Padre, qué bueno tú eres con nosotros, que aún cuando sabíamos que éramos malos, tú mandaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Qué bueno, Señor. Gracias por habernos salvado y por hoy poderte cantar alabanzas. Por hoy poder estar aquí pretendiendo que tu Espíritu Santo nos explique tu palabra, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, te damos por eso, por habernos salvado y habernos puesto en camino de Cristo. Ahora, Señor, también queremos que nos ayude a ir a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos la explique en detalle para que la podamos comprender y la podamos hacer. Y también, Señor, mira las peticiones que tenemos hoy. Queremos pedirte primeramente, Señor, los hermanos que hoy no vemos. Algunos ya tienen peticiones de oración. Gerardo, Marcha, los nenes, Carlos, Cataquet, Socorro y Beliz. Hermano James y familia que se han excusado también, Señor. Creo que no se me quedan. Millo y Angie no están con nosotros hoy tampoco, Señor. Te pido tu bendición grande, Señor, por todos ellos que no vemos hoy. Bendícelos, Padre Santo. Otros hermanitos han estado, pero han tenido que salir. Te pido, Señor, que tú estés con ellos ahora y les bendigas, Padre Santo, donde quiera que estén. Les podamos ver en la próxima ocasión que nos reunamos, Señor. Estamos, Señor, intercediendo por Ariel, el papá de Josué, que lo operaron de la rodilla. Pídate, Señor, que la operación salió bien y te damos gracias por eso. Te pedimos que ahora lo permitas, que se recupere y vuelva a la normalidad. Por Osvaldo, Señor, que lo van a operar ya este viernes, Señor, hemos estado en oración años literalmente por Osvaldo, para que tú hagas la obra de sanidad. Acompáñalo a través de esta operación este viernes y que salga completamente bien de allí. Por Freddy, Señor, tío de hermanita Elmo, que está en el hospital, Señor, hemos estado orando por él. Te pedimos, Padre, que lo saques de allí, que tú lo sanes, lo pongas nuevo y lo saques, Señor, de ese hospital. Ten misericordia de Freddy. Por Lorian también, Señor, que está todavía convaleciendo del virus del mosquito, Señor. Te pedimos para que tú la sanes completo y le quites especialmente lo que le pasa en las manos, que no puede moverla. Te pido, Señor, que la sanes también. Acompañamos a la hermana Úrsula, Señor, en su petición nuestra también del nuevo templo, para que tú nos dirijas a lo que es correcto, en el tiempo correcto, el lugar correcto, para hacerlo todo según tu voluntad, Señor. Así que estamos descansando en ti también, Señor. Por Abimael, Señor, te estamos pidiendo, que tiene la chikungunya, también tiene gota, y está afectado por esto, te pedimos que le bendiga y le sane, mi Señor Jesús. Permite que estos síntomas se le vayan rápido. Te pedimos también por su salvación, mi Señor Jesús. También, Señor, intercediendo por un trabajo para Josué, que se gradúa ahora, contéstale, Señor, esta petición de un trabajo, un buen trabajo para Josué. María Emma, Señor, tiene una petición especial. Estamos intercediendo en nombre de ella también, Señor. También pide por Abraham, que tenía fiebre. Señor, te pedimos que lo haya sanado, que no le den más síntomas. Y también, Señor, intercedemos nosotros por la salud general de su familia. Señor, bendícelo y ampáranos, Señor, este tiempo, especialmente de mosquito y todas estas cosas que están afectando a mucha gente. También, Padre Santo, estamos intercediendo por Luis Geraldo y Luis Gabriel, los hijos Geraldo y Marcha, que están enfermos, Señor. Te pedimos para que tú les sanes y les pongas bien. Por Marcha también, para que tú le aumentes su fe, Señor. Le permita estar confiada de que tú hiciste la obra de sanidad en ella y así lo confirma todo, Señor. Te pedimos que le ayudes ahora para que pueda ir y salir victoriosa en esta prueba. Por la familia de Amílcar González, Señor, que ha partido a morar contigo, te pedimos por ellos, por los que están vivos acá, que todos ellos hagan una decisión por Cristo Jesús. Que comprendan que para ver a Amílcar otra vez, hay que estar con Cristo. Si no es con Cristo, no vamos a ir a la eternidad con el Señor ni con nadie que haya aceptado al Señor como salvación. Por eso es que la vida eterna está en tu Hijo. Y tú nos presentaste a tu Hijo como Salvador. Y aquí estamos, Señor. Te pido esa bendición también para el resto de su familia. Ahora, Padre Santo, te pido que nos ayudes a ir a través de la Escritura y que pongamos atención, aprovechando este tiempito que vamos a estar aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano, se puede sentar. Brevemente, vamos a ser bien breve, hermano, con lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a ir al grano directamente. Imitadores de Dios, como hijos amados. Fíjense que el hincapié, imitador de Dios, pero vamos a empezar primero por un hijo amado. Cuando el Señor Jesús, no porque lo necesitara, sino porque quería ser ejemplo para todos, se bautizó o fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Usted recuerda esa escena al principio de los evangelios. Dice que una voz del cielo habló. ¿Qué dijo esa voz del cielo? Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. A él oí. Mi hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Cuándo es que los hijos suyos le complacen a usted? ¿Cuándo usted se siente complacido por sus hijos? ¿Cuándo? Cuando hace las cosas bien. Si usted va con su hijo o con su hija y se mete en un sitio que venden vajillas, cristalería, cosas de adorno, esas firulísticas, y el nene, te estoy velando. Pórtate bien, derechito así. Y en cuanto usted pierde de vista al nene, el nene está jugando así, y ¡pam! Y cae una vasija de esas así, ¡tam, pum, pam! Y por ahí se rompe y se hacen pedazos. Y de momento mira para allá, y hay un rótulo que dice, el que lo rompe, lo paga. Ande con cuidado. Evite contratiempo, decía uno que una vez en un rótulo. Pues el nene lo rompió, se lo paga. Usted sale complacido, complacida con el nene, con la nena. ¿Ah? Le dan ganas de decir, ¿quién es el papá de ese muchacho? ¿Que ese muchacho está solo aquí? Porque le da vergüenza ajena. ¿A quién le gusta dar cara con el muchacho que rompió la naquel completo? Lo opuesto a cuando usted se complace con el muchacho. Como dijeron ustedes, el que se complace con su hijo es cuando el hijo obedece. Pero qué orgullo tan grande, ¿verdad? Cuando el hijo, usted lo ve que va creciendo y ocurre esto. Mire, usted le da buen ejemplo al hijo y el hijo imita el buen ejemplo suyo. Y sale que el hijo suyo hace las cosas como usted las hace, porque usted las hacía bien. Pero mira, como este muchacho está haciendo las cosas bien, porque yo me esforcé en hacerlas bien. Porque Dios hace las cosas bien. Y Él espera que sus hijos, para Él gozarse en ellos, lo hagan bien. ¿Por qué se complacía Dios Padre en Jesucristo su Hijo? Porque las hacía bien. Lo dicen los evangelios. Mi Padre me ama. Porque las obras de mi Padre yo he venido a hacer aquí. Por eso mi Padre me ama. Porque yo hago lo que Él me mandó a hacer. Él lo decía así, en ese juego de palabras. Y lo repetía como 20 veces en el Evangelio de Juan especialmente. Donde vemos claramente esa parte del Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Pues claro que su papá se complacía en Él. Estamos yendo a este asunto de ilustrar Padre e Hijo. Pero sabemos que Dios es uno, hermano. O sea, esa parte la hemos enfatizado. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento, Jehová está hablando del Señor Jesús, que fue el que nos redimió de toda maldición. Lo que pasa es que, como hemos dicho, el Señor, el Dios mismo se revela de diferentes instancias, diferentes personas a través de la historia bíblica. Y se va revelando progresivamente, al punto de que ahora en el Evangelio, en la carta de Efesios, la carta de los Romanos, podemos conocer al Señor exactamente como es. Como el Dios creador, el Dios redentor y el Dios, a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Bendición que los que estaban en el Antiguo Testamento no tenían. Hoy, el Espíritu de Dios, Dios mismo, mora en los que Él ha salvado, los que Él ha comprado. Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios se revelaba en el templo, o en algunos lugares especiales, como por ejemplo la zarza que ardía, en la presencia de Dios en el arca, cuando venía el ángel de Jehová y se le aparecía a Abraham y le hablaba. Amén. Cuando se le aparecía a David y se le hablaba y le hablaba. Ocasiones especiales. Hoy el Señor tiene más expectativas con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos ha dado más bendiciones. Y porque cuando usted cree en el Señor Jesucristo, como estábamos viendo hace un rato en Romanos, y usted se salva por la fe, usted vive entonces para fe, vive la vida por fe. Entonces, Él le da de su Espíritu Santo. Y lo que quiere el Señor es que usted sea de tal palo, tal astilla, como Él se complacía del Señor Jesucristo. Por eso dice, sean imitadores de Dios, como hacen los hijos que Dios ama. ¿Amén? El hijo que Dios ama, ¿ok? Y que se complace, la expectativa de Él es que le imitemos. Ahora, hermanito, imitadores. La palabra en griego tiene que ver con la palabra mimo. ¿Tú sabes los mimos? Los que se visten de negro y tienen unos guantes y qué sé yo qué cosa y que no hablan. Pero claro, esa es la forma que han interpretado los mimos. Que son como mudos y como que no dicen nada. Y que todo lo hacen con las manos. Mimo quiere decir que copia. Copia, esa es la palabra. Antes, de hecho, le llamaban a las primeras copias, ahora le llaman fotocopias. Pero antes existía una máquina que se llamaba mimeógrafo. ¿Se acuerda del mimeógrafo? ¿Qué era el mimeógrafo? ¿Sabe los stencils que usaban? Los stencils que usaban los maestros. Era una hoja así, una hoja especial que era como que tenía como un carbón, como verde. Entonces el maestro venía y tenía que escribir duro, apriete duro y escribía el examen en maquinilla. ¿Recuerdan las maquinillas? ¿Verdad? Tiempo las maquinillas, así. Y ese stencil lo llevaba a la oficina allí en la escuela. Y lo pasaban por una máquina, llamaban stencil printer, mimeógrafo o un estarcido, le decían. Habían a mano, había una más moderna que usted le daba un botón y tenía un motorcito. Pero había que meterle tinta y había que tener un timing. Entonces iba tirando las copias. Eso era antes de las fotocopiadoras esas, laser, color, qué sé yo qué, que usted tira ahora, que imprime fotos y todas esas cosas. Los tiempos de la cuácara era mimeógrafo. Cuando yo era chiquito, eso estaba así. Pero ya ahora, ¿usted ha visto esas máquinas ahora? Desaparecieron. Exacto, sí, eso tiene, botaba. Habían rojas, de tinta roja, azules, negras, todo. Mira, hermanito, lo que hacía el mimeógrafo era copiar exactamente lo que usted había escrito en el original. Eso es lo que quiere decir esa palabra. O sea, que Dios nos pone, mira cómo es el Señor. Dios nos pone para que copiamos exactamente lo que nosotros aprendemos de Él. Y obviamente está hablando de la imagen del Señor Jesucristo. Y recuerde de dónde es que viene Él, en Efesios. Primero dice, ustedes saben quién son ustedes. Ustedes están puestos en los lugares especiales. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ustedes. Y antes estaban en las pailas del infierno, literalmente. Y ahora el Señor los compró. Y lo puso en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué clase de cambio ha dado? Usted ha visto a esa persona y dice, ¿qué cambio dio esa persona? ¿Ah? ¿Qué subión? ¿Qué braguetazo, dicen algunos, dio esa persona que cambió del cielo a la tierra? Vamos a decir, de la tierra al cielo, mejor dicho. Y después nos dice, cuando estuvimos viendo los pasados mensajes, nos explica por qué es que tenemos esa posición. Porque cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, y nosotros creímos en Él, toda maldición que había en uno, porque usted estaba lleno de maldiciones, hermano. ¿Maldiciones por qué? Porque el pecado trae maldición. Suena feo, pero es verdad. El Señor nos quitó toda esa maldición. Ya no hay maldiciones, ni fufu, ni trabajo, ni su propio pecado que usted tenga que preocuparse, porque el Señor murió por ello y pagó por ello. Bendito sea Él. Entonces Pablo sigue diciendo, mire, los ha puesto en lugares especiales, ha pagado toda su deuda. ¿Sí? Pero ahora nos está diciendo, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué? Anden entonces como hijos de luz. Anden como hijos de Dios. Como los hijos de los cuales Dios se puede sentir orgulloso. Por eso es que hacemos ese énfasis, hermano. Alguien podría pensar que nosotros somos unos locos de esos obsesionados, obsesivos compulsivos. ¿Verdad? ¿Sabe que eso está bien entendido? OCD. El pastor tiene OCD con esto de la obediencia al Señor. Hermano, mire, cuando usted se pone, no es que yo quiera, yo he leído la Biblia, hay gente que mide en la santidad según la cantidad de veces que hayan leído la Biblia, eso no tiene nada que ver, hermano. Pero si yo le puedo decir que si no conoce la Escritura, pues tampoco puede saber cómo obedecer al Señor, ¿verdad? Una cosa tiene que ver con la otra. Pero mire lo que le voy a decir. El fundamento de la vida suya en Cristo, estuvimos leyendo ahorita, que nos salvamos por fe y nos salvamos para fe. ¿Okay? Para que después que usted se salvó por fe, usted viva la vida para fe, o sea, que viva una vida en fe, confiando en el Señor Jesús, confiando que Él le va a suplir, confiando que Él le va a bendecir, confiando que Él le va a dirigir, y que el día que Él ya no le necesite más aquí, ¿sabe qué pasa, verdad? Usted se muere. Suena feo, pero para el creyente la muerte es una bendición. Pablo decía, estoy en 3:2, decía en sus cartas, porque yo quisiera morirme y irme con Cristo. Mire lo que decía el viejito, porque con Cristo es mucho mejor. Pero me pongo a pensar en ustedes, decía. Estoy en entredicho, decía, porque yo sé que a usted le conviene que yo me quede aquí para que le siga predicando a Cristo, pero con Cristo es mucho mejor. Así que si Cristo quiere, el día que yo termine la obra aquí, me lleva. Él está diciendo, ojalá fuera hoy. De hecho, hay un himno que habla de la venida de Cristo. O que si fuera hoy. Por eso hay una de las estrofas que cuando uno la lee bien, dice, miren lo que está diciendo en esta estrofa. No me acuerdo mucho la letra exactamente, pero la estrofa lo que quiere decir es la tercera estrofa, la última. Que si Cristo, las primeras dos hablan de que si Cristo viniera y se llevara a la iglesia hoy. Pero la otra, la última, dice, si Cristo no viniera hoy a buscar la iglesia y yo me muriera, es como si me fuera con Cristo, ¿verdad? Por eso dice, ay, hermanito querido, ¿quién va a estar queriendo morirse, verdad? Pues la tercera estrofa lo que habla es de, si yo me muero, estoy en bendición. Cuando uno está en Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Hasta la muerte, hermano. Dice que, ¿cómo dice? Bendecida, ¿verdad? Y agradable es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. La muerte de los que Dios ha santificado, de los que Cristo ha comprado. Así que hasta la muerte es buena, hermano. Por eso es que cuando uno está en Cristo, usted, la Biblia dice que usted duerme. Porque el cuerpo se muere, porque es que el cuerpo, literalmente, hermano, no hay más nada que hacer con él. Y todas estas achaques, todas estas cosas que le dan a uno, eso es ley de vida por el pecado. Pero todo eso se va a acabar y vamos a estar en la eternidad con el Señor. Pero mientras llegamos allá, el Señor nos ha dicho que seamos imitadores de Él. ¿Y por qué entonces somos tanto énfasis, verdad? Tanto énfasis en ser obediente, ser obediente, ser obediente, obediente al Señor. Porque los problemas de nosotros en la vida anterior, la vida antigua, era por ser desobediente. ¿Usted sabe? Dios nos agravaba de nosotros antes. No éramos hijos amados del Señor, ¿por qué? Porque éramos desobedientes. Para empezar, no nos había dado la gana de creer en su Hijo Jesucristo. Aunque lo tuviéramos en la boca, podía ser que lo tuviéramos tatuado, o tuviéramos stickers en el cajo, pero no es en los stickers, ni en la piel, ni en nada, ni en la camisa, what would Jesus do, ni nada de esas cosas, ni una pulsera. Es que hayamos creído en el Señor Jesucristo y le hayamos confesado. Ahí Él nos salva. Antes de Cristo éramos desobedientes. Dios nos agradaba de nosotros. Usted vio hace un rato, Romanos al principio dice, todos pecaron, todos estaban en el mismo bote. Hermano, pero antes de Cristo era eso, desobedientes. Éramos hijos de ira, dice, igual que los demás. Pero ahora que estamos en Cristo, el Señor nos compró con la sangre de su Hijo, y estando en lugares celestiales con Cristo. Pues estando en lugares celestiales no vamos a estar haciendo las cosas de pecado que hacíamos antes. Porque antes no imitábamos a Dios, pero ahora que somos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Imitarlo. Por eso es que somos obsessive compulsive, obsesivo compulsivo, y no es que tenemos un desorden psicoemocional ni nada de esas cosas. Es que la palabra del Señor nos dice que cómo nosotros vamos a saber cómo obedecer a Dios. Así, por osmosis, vamos a saber cómo, que las brisas navideñas me traen la noción. Como decía una, había una canción. Hermano, la única forma de uno poder saber qué Dios quiere, en qué Dios quiere y cómo Dios quiere que lo obedezcamos es a través de su palabra que nos tenemos. Y le digo esto porque en una ocasión había una persona que me decía, no hace falta leer la Biblia, para eso fue que Dios nos dio el Espíritu Santo. Mire, es a fuerza de Espíritu Santo. Es cierto y no es cierto. Es cierto que nos dio el Espíritu Santo mientras estamos aquí como la garantía de que estamos salvos, las arras, ¿verdad? Para llevarnos la garantía, el anillo, como que vamos a estar con Cristo. Pero no es cierto que decir el Espíritu Santo me lo va a enseñar todo, porque el Espíritu Santo le lleva a usted a la palabra del Señor. Porque si no, quisiera decir que la palabra del Señor pasó. Y la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasan, pero mis palabras no pasan. Así que la palabra del Señor es viva hoy. Y cuando estemos en la eternidad, la palabra del Señor aplica todavía. Así que, ¿cómo alguien va a decir que hoy, para yo saber agradar a Dios, no necesito la Biblia? Es un disparate. Es un error grave. Por eso hay muchos creyentes que no quieren leer la palabra. Que no quieren. Y si no la quieren leer, pero por lo menos dispóngase a oírla. Porque si no, no vamos a saber cómo ser imitadores de Dios. Mire, hermanito, ¿sabe cuál es el problema? Le voy a decir. ¿Sabe por qué hay muchas personas que vienen un día, oyen el Evangelio, le creen al Evangelio, como estamos diciendo al principio en la Escuela Bíblica Dominical, se salvan y después se descarrían? Y su estado viene a ser peor que como estaban antes, lo dice la palabra. O sea, antes andaban sin Cristo, pero ahora conocieron a Cristo y están haciendo las cosas que antes hacían. Están peores. Porque entonces son de Cristo haciendo las cosas al revés otra vez. ¿Por qué se descarrían? ¿Por qué se descarrían? Muchas personas pueden decir, es que nunca creyeron en Cristo, pues se apartaron. Pero eso no es lo que dice la palabra. Podría ser algunos casos, hermano, pero tú sabes qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se esforzaban en ser imitadores del Señor. Querían ser hijos de Dios, pero las cosas que antes hacía, las estoy haciendo ahora también. Mi comportamiento anterior, que tengo que ser realista, me gustaba y lo sigo haciendo hoy. Si antes yo frecuentaba con personas que no me convenían y yo lo sabía, pero las seguía frecuentando, pues yo no puedo pretender que estando en Cristo ahora las siga frecuentando y me van a hacer de bendición, porque yo les voy a predicar a Cristo a ellos. Váyase con su cuento para otro sitio. Entonces hay personas que se comen el cerebro de esa forma. Entonces siguen codeándose con las malas juntas. Esa es una. Ese efecto lo vemos especialmente en la juventud. El joven que viene a Cristo, que viene a Cristo y se convierte, y sigue frecuentando los mismos amigotes, y los mismos fantoches con los cuales se juntaba, iguales que él, porque era un fantoche también, se queda en el mismo bote. Entonces, podemos creer que ha sido salvo por Cristo, pero no es hijo amado, ¿por qué? Porque sigue haciendo las obras que hacía antes. Y nunca se va a apartar de la maldad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los amigotes se van a encargar de eso. ¿Usted piensa que estamos solos en este mundo? El demonio anda por ahí, tratando de meterle el pie a usted como creyente, porque usted se rompa los dientes todos los días. El único que previene eso, ¿sabe qué? Cuando usted anda en temor de Dios. Cuando usted se esfuerza en ser imitador de Dios, no quiere decir que la vida va a ser fácil. Y no quiere decir que el diablo no le va a querer meter el pie para que usted pase la vergüenza y Cristo se lleve el bocho. Pero cuando usted anda con el Señor se encarga de que usted sea victorioso sobre Satanás. Dice Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero cuando usted está pendiente, dice, yo voy a andar con calma, con Cristo, alerta. Yo voy a apartarme de la maldad y voy a buscar las cosas de las cuales Dios se agrada para que Él se agrade de mí. Él está con usted y le va a ayudar a vivir la vida en Cristo. Pero hay que pagar un precio, hermano. Yo recuerdo un amigote que yo tenía. Y te dirá, no, porque es que él era joven, pues a los jóvenes se le puede perdonar cierto nivel de moronidad. Usted sabe, perdonando la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, la necedad está atada al corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina la apartará de él. ¿Qué es la necedad? Es ser un poquitito morón. Yo lo era también. Pero entonces, ese pequeñito nivel de moronidad, cuando me juntaba con uno que era más morón que yo, se multiplicaba. Yo le llamo sinergia morónica, perdonando la palabra. ¿Y usted sabe qué me pasaba? Yo me había convertido a Cristo. Y este muchacho, éramos amigos desde siempre, que estábamos en la base ahí de muchachito. Muy buena persona. En términos de su amistad, de su fidelidad, ¿verdad? A la amistad. Pero él no quiso a Cristo. Y yo creí en Cristo, pero él no creyó en Cristo. Entonces yo le decía, mira, ¿sabes qué es lo que está pasando, verdad? Que es que yo veo en la palabra del Señor, que el Señor ahora quiere que yo sea como Él es, no como yo era. Porque como yo era, tú eres. Y el Señor no quiere que tú seas así tampoco. ¡Ah! Me decía, ¡ah! Vente, vamos a matar pichones. Aquí está el rifle. Entonces él tenía un rifle, me despertaba el rifle y yo... Entonces dije, es verdad, vamos a matar, pam, 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 matando chango. No se salvaba uno, ni en vuelo, ni en pájaro, ni en nada. ¿Sí? Entonces te dice, ay, bendito pastor, si es que sabe matar chango. Falta que hace, total, muchos hay, dirá. ¿Pero qué sacaba yo con estar matando chango? Matando chango os quiero, dice la Biblia. No dice eso. ¿Qué saca Dios con estar matando changos? ¿Haría eso Cristo Jesús? Dice, ah, pues yo no voy a estar haciendo esta tontería. No voy a matar más changos. Ah, pues los mato yo. Pues mátalos tú. Y haciendo un montón de otras titererías más. Entonces, seguía Nicky, le decía yo, Nicky, se llama, a ver, Nicolás, vente a casa. Vamos para la iglesia. ¡Ah! Eso es muy temprano. ¡Ah! Un drama una vez fue, y fue una vez una predicación, y dice, ¡ah, no! Es boring, decía, boring, muy aburrido eso. ¡Acho! Ya a la media hora me picaban las manos cuando yo oía las turcas y los pájaros afuera, que tenía yo que ir a limpiar el pico. Mira qué clase de capacidad tenía ese muchacho. Así era. En la iglesia había los pájaros, trepaban un flamboyán al lado. ¿Qué yo tuve que hacer con ese amigo, hermano? Cortar la amistad con él. Le estuvo malo. Siguió como el matapiojo buscando. Hubo que cortar con él. No era bendición. ¿Cómo yo iba a poder crecer en Cristo cuando andaba yo con una persona que no quería? No se puede, hermano. Yo entendí eso. Al principio no le niego. Yo pensaba que el malo era yo. Uno estaba, decía, ah, mira, ¿sabes? Me pasaron por la mente, van a pensar que se creen que yo soy la gran cosa. Que él se cree que yo soy la gran cosa. Pero hermano, ¿quién es que pone todos esos pensamientos tontos en la mente? El mismo diablo pone esos pensamientos en la mente. Muchacho, como tú. Hacho, tu amigo de toda la juventud, te lo va a dejar ahora porque estás en Cristo Jesús. Todas esas cosas, todas esas pajarerías le metía el diablo, perdón, en la mente a uno. Pero cuando yo veo aquí, hay que ser imitador de Dios. Pues hay que ser imitador de Dios. Pues yo no puedo andar con los que no imitan al Señor. Es a mí, y me es un reto. Yo no necesito ayuda para que alguien me esté metiendo los pies a cada rato. Pues no podemos, hermano. ¿Sabe qué? Eso es como que el que el Señor liberta de la cerveza o del jón. Libertado. No tiene nada que ver ahora con la cerveza y el jón. Y después va por ahí, se mete ahí en el último grito. Sitio de eso así. Ahí se para en el último grito allí. Aquí estoy haciéndome el fuerte para que tú veas que me pasan la cerveza por la cara, yo fuerte en Cristo, estoy sobre la roca. Y si usted está sobre la roca, ¿qué hace metido en el cafetín? Si está sobre la roca, no se coma el cerebro usted mismo. ¿Ah? ¿Piensa usted que la fuerza es suya? Usted vio ahorita allí que nosotros no éramos nada, el que nos dio la salvación fue Cristo. Eso. No piensa que usted fue el más fuerte y que usted, yo pude, rompí la cadena del vicio. Que rompió la cadena fue el Señor Jesús. Entonces el Señor rompe la cadena y usted está buscando los cantitos para armarlo otra vez, metido en el cafetín. ¿No le parece eso a usted una tontería? Le vamos a ser sinceros. Y usted no le coja pena a nada de lo que era su vieja vida anterior, hermano. Hay familia mía, familia de sangre mía, que hacen décadas que yo no veo. Ellos no nos frecuentan, ni preguntan por nosotros. En un momento dado, ¿sabe por qué, verdad? ¿Sabe por qué? Por el Evangelio. Ay, metieron estos al culto. Ahora son evangélicos. Ahora ya, mira, no se dan el palo. Ahora ya no están vacilando ni hablando tonterías. ¿Ah? Y ahora les gusta hacer todas las cosas bien. Pues yo no me junto con ellos. Así fue. Y un montón de otras amistades se desaparecieron también. Pregunta usted a los hermanos. Hermano, ¿y las amistades de antes? ¿Cuáles? Si en cuanto sale Cristo Jesús, eso es como una peste. Todo el mundo se va del lado. ¡Gloria a Dios! Porque si se quedan al lado y no quieren a Cristo, pero quieren hacer que usted tampoco camine en Cristo, pues que se vayan a otro lugar. ¿Entiende? No quiere decir que usted se va a apartar de ellos. Quiere decir que si usted está un tiempo razonable y no quieren saber de Cristo, pues so long, goodbye, ha sido un placer. Y ya está. Yo tuve que tomar esa decisión, hermano querido. Por eso dice, ¿ok? Que tenemos que ser imitadores del Señor. Mira el verso 2, dice, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y se hizo una ofrenda, dice, y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, cuando Él murió en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, fue alguna obra agradable, un sacrificio agradable al Señor, a Dios el Padre, porque estaba ofrendando su vida por los pecadores, nosotros. Y entonces dice el 3, dice, hay que andar en amor, dice, no en fornicación e inmundicia, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ve lo que le digo, ni truanería, eso es lo que es un truán, ¿verdad? Es una palabra de domingo. ¿Sabe lo que es un truán? Un lince. ¿Sabe lo que es un lince? ¿Sabe lo que es un cangrimán? Una persona lista que se aprovecha de los demás. Eso es un truán. ¿Ok? Esas cosas no convienen. Sino más bien anden en acciones de gracias. Porque usted ya sabe esto, dice, que ningún fornicario... ¿Sabe lo que es fornicario, verdad? Fornicario. Los que andan en inmundicia, ¿qué tipo de inmundicia? Inmundicia sexual. Fornicación incluye toda clase de suciedad sexual. Cualquier cosa que no sea el esposo y la esposa en matrimonio, sexualmente hablando, cualquier cosa que no sea eso, y en ese estado es fornicación. Para no complicarnos mucho la vida. Cuando dos personas andan acostándose por ahí sin casarse, es fornicación. Cuando esas dos personas son del mismo sexo y andan por ahí también de la misma forma, es fornicación y abominación. El Señor no le gusta nada de eso, porque el Señor no nos creó para eso. Nos creó varón y hembra, y para que fuéramos el uno para el otro toda la vida. De la misma forma que Él salvó a la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante, aquí en este mismo capítulo, la semana que viene. La expectativa que Él tiene para la familia, para la esposa, para los hijos, para los esposos. Pero antes de ahí, dice, ningún fornicario, ningún inmundo, ni un avaro. ¿Sabe lo que es un avaro, verdad? Un maceta. Un idólatra. ¿Sabe qué es idólatra? ¿Sabe lo que idolatra el maceta? Los chavos. ¿Usted conoce así, gente? Dice, ay, fulano. Fulano no tiene vida porque eso es lo que le gusta, son los chavos. Y siempre está obsesionado con eso. Y usted lo ve que a veces hay gente que no compra ni medicina para no gastar los chavos. ¿Sí? Hay gente que tiene la ropa podrida encima para no comprar ropa porque los chavos se gastan. Así andan, hermano, mucha gente. Porque idolatran el dinero y lo quieren tener con ellos siempre, no lo quieren soltar. Personas que andan así no reconocen que Dios los ha bendecido. Pero no es para idolatrar a los chavos. Fíjate, el que idolatra a los chavos quiere decir que no le sirve al Señor, porque está sirviendo a los chavos, no al Señor. Dice, es idólatra. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mira, y mira la parte del 6 y 7 importante, hermano. Nadie os engañe con palabras vanas. Usted va a ver qué tipo de palabras son estas. ¿Qué son palabras vanas? ¿Qué es algo vano? Que no tiene sustancia. Decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es fluff, como dirían los americanos. No tiene sustancia. Cosas que no tienen peso, ni son verdad. Nadie os venga hablando palabras que no tienen sentido, ni tienen ninguna realidad. Porque estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No participen con ellos. Parafraseando el verso 7, es lo que está diciendo. ¿Qué palabras vanas son estas? Lo que está pasando hoy día. Ah, yo soy artista y canto canciones de cuerno. Por eso es lo que a la gente le gusta. Pero ahora conocí a Cristo. Pero Cristo me dijo, a través de mi pastor, que yo puedo seguir cantando canciones de cuerno, porque como ese es mi trabajo, pero yo sirvo así al Señor, pero con mi mente yo sirvo a Cristo. Ese es el nuevo evangelio ahora por ahí. ¿Ustedes recuerdan a Irin Chacón? Así fue. Irin Chacón fue a una iglesia acá en Manatí. Hace muchos años. ¿Ah? Usted fue allí, mal vestida como siempre. Pero allí no había ningún problema. Porque mientras estuviera soltando de los billetes verdes, no había ningún problema. Pero ¿y el otro problema, pastor? Porque ella decía que era cristiana, pero seguía bailando desnuda en todos los shows por ahí. Ah, eso no es ningún problema. La predicadora, ese es el otro problema, incluyendo, le dice que ese era su ministerio. Que ese era su don. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Ah? Que andar en promiscuidad e incitando a la fornicación a todo el mundo es un don de Dios. Eso se llama blasfemia, se llama eso. Adjudicarle al Señor las obras que son del diablo y viceversa. De hecho, eso es lo que la palabra del Señor le llama, blasfemar contra el Santo Espíritu de Dios. Porque si nosotros sabemos que algo es real y que algo vino de Dios, pero decimos que vino del diablo, eso se llama darle al diablo la gloria que a Dios le pertenece. Y eso es lo que Dios no perdona, hermano. Gente que a veces se preocupa por otras cosas en lugar de preocuparse por eso. Así le dijeron. Después, eso vino en el periódico, hermano. Eso fue una noticia en el periódico. Eso no es que yo lo oí. Eso vino en el periódico. Y en un programa también. Entonces viene la pregunta. Ah, pero le dijeron a la predicadora, pero entonces usted acepta la ofrenda que esa persona da en la iglesia. Sí, con eso no hay ningún problema. Porque es que ese fue el don que Dios le dio a ella. A mí me dio el don de predicar y a ella le dio el don de bailar. De bailar es nueva, por así decirlo. Claro, no lo dijo así, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar aquí en este mundo? Por eso dice, nadie os confunda con palabras vanas. Palabras vanas, lo que estaba diciendo ese señor ese día. No tienen ningún problema. Y eso lo han hecho un montón de personas. Cada vez que me dicen, se convirtió en artista, le tengo que decir sinceramente, yo no lo creo. Cuando yo lo vea. Porque ¿sabe qué pasa, verdad? Cuando usted ve a alguien que dice que es de Cristo, pero sigue haciendo las cosas que hacía antes, no es de Cristo nada, hermano. Porque Cristo viene a transformar. Y Cristo viene para que usted haga cosas en las cuales Él le pueda amar. Y usted puede hacer luz y sal. Y usted puede ser diferente al mundo. ¿Cómo usted va a seguir en el mundo diciendo que Cristo le salvó? Para eso vino Cristo, para sacarlo del mundo y la perdición, para ponerlo a hacer luz y sal, no andar en las mismas tinieblas que antes. Pero el evangelio, entre comillas, de hoy, hermano, lo han tergiversado con tanta palabra vana, cuando lo que está detrás del que le hace esa malandrinería a alguien, de meterle en la cabeza que eso está bien, es la misma avaricia que está escrita ahí. Por eso es que usted ve tantas personas que se llaman cristianos, pero andan en la vanidad de la mente. Andan participando de estas cosas. Por eso dice el 8, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Lo dice claro, hermano. Andan muchas personas cogiéndose pena. Ellos no, es que yo trato, pero es que yo no puedo. ¿Te acuerdas la una anécdota que le hice de una canción? Me gustan demasiado las mujeres. Los enamorados decían eso. De hecho, hay una canción así. Pues el Señor puso al hombre para que la mujer le atraiga, pero Él puso para que la trajera una. Y después que usted encuentra la que le atrajo y la que el Señor le puso, usted se dedica a una para toda la vida. Y ahí está la bendición de Dios. Esa es la vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Pero como alguien se come el cerebro, no, es que a mí me gusta, yo soy demasiado hot. Yo tengo mucho amor para dar, como me decía una vez allá en la universidad. Yo tengo mucho amor para dar. Yo no puedo estar con una mujer. Necesito mucha. Mira qué poca vergüenza, ¿eh? Tú lo que tienes es... Otra palabra, le dije yo en aquel tiempo, que empieza con B. Otra palabra. Malas costumbres de la gente. Ah, porque la parte clave es que ese muchacho decía que era cristiano. Pero se amparaba en que él tenía esa peculiaridad que le imposibilitaba obedecer al Señor en eso. Yo se lo tengo puesto a los pies del Señor. Así decía, hermano. Porque eso fue un campamento una vez. Me acuerdo que en un campamento en Mayagüez que se llamaba El Coquí. Yo se lo tengo puesto a los pies del Señor. Y mira lo que decía. Pero Él no me ha quitado eso, así que por ahí sigo. Pues un día las escribiré todas. Todas las cosas que yo he escuchado. Yo no lo podía creer, hermano. Lo que yo decía, tú estás mal, de verdad. Tú necesitas como que... Es más, yo tú me convertí otra vez, le decía yo. Tú tienes que empezar desde cero con Cristo, muchacho. ¿Cómo tú vas a decir una cosa así? ¿Acaso no es poderoso Cristo para limpiarnos de toda maldad y quitarnos todo poca vergüenza? Seamos honestos. Si tenemos poca vergüenza en nuestra vida es porque nos gustan las poca vergüenza y las atesoramos. Pero si el Señor... Le pedimos de corazón, quítala. Él la quita. Eso es lo que Él quiere. Por eso dice, ustedes eran tinieblas antes, pero ya no, anden como hijos de luz. Dice, porque el 9, dice en paréntesis, porque lo que produce el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo que está en usted, no son tinieblas. ¿Qué son? Bondad, justicia y verdad. Por eso, vayan ustedes probando las cosas que son agradables al Señor. Y ahí vamos. Por eso es que el nuevo evangelio de hoy, el evangelio de las muchas megas iglesias, hermano, es el evangelio que a todo el mundo le sienta bien. El evangelio que según ellos ven cómo estás a Cristo, eso es cierto. Pero entonces quédate como estás, como estabas antes de Cristo, quédate así también. Por eso es que ahí no hay ninguna salvación, hermano. Lo que hay es un buen sentir, lo que hay es una camaradería tipo club. Porque donde está la persona haciendo las cosas del pecado y las cosas de la maldad, Cristo no gobierna ahí. Cristo no gobierna ahí, hermano. Qué diferente cuando usted ve una persona. Si usted ve la persona y la Biblia habla de un don que se llama, porque el don no es bailar, no, como aquella otra. La palabra dice, hay muchos dones. Uno de los dones es don de fe. Otro es don de sanidades. Otro es don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Otro se llama don de discernimiento de espíritu. Pues, cuando usted ve una persona que viene, yo soy un ungido de Dios, como decía una persona una vez, yo soy un ungido del Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? El que es ungido del Señor no tiene que estarlo diciendo. Porque usted se lo ve desde un avión a 500.000 millas de distancia. Se huele a ungido de Dios. Se oye, se mira y vive como ungido de Dios. Y el Espíritu Santo le da testimonio que él es hijo de Dios también. Tiene que decirlo. Usted lo mira y dice, esta es una persona que el Señor Jesucristo salvó. Bendito sea él y bendito sea esa persona también. Entonces usted lo ve caminando con Cristo. No lo ve perfecto, pero lo ve caminando con Cristo. Ve la sangre de Cristo sobre él, limpiándolo, ayudándolo. Y usted ve la transparencia y la bendición y la paz que solamente el Espíritu Santo de Dios puede dar. No lo ve perfecto, pero lo ve consciente de los defectos que tiene. Y usted lo ve consciente y sincero en ir pretendiendo que el Señor lo vaya limpiando cada día más y haciéndolo más como un hijo amado, imitador de Dios. Imitadores de Dios. Por eso dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, leí el verso 11, sino más bien repréndanlas. Dice, porque hasta vergüenza es hablar de lo que ellos hacen escondidos por allá. O sea, el mundo hace cosas, hermano, que Dios nos manda, que nosotros los creyentes ni las mencionemos. Porque ¿para qué vamos a estar hablando de la malandrinería y de la poca vergüenza que hacen en otro lado? Nada de eso edifica. Se sabe que lo hace. No las haga, no las hable. ¿Ok? Dice, porque todas las cosas, dice el 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, cuando usted coge la oscuridad, ¡plá!, y le prende la luz de Cristo, todo queda retratado, tirado al medio, como dicen hoy día. Ahí se ven y son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿No ha pasado a usted? Usted anda con Cristo, es de Cristo, anda con Cristo, y llega a un lugar y la gente se siente que llegó el party pooper, el tumbatienda, el rompefiesta, el apagacorazones, ¿ah?, la nota discordante. ¿Por qué? Porque estaba la tiniebla y ¡plap!, alguien prendió la luz. Ya se dañó la fiesta. Estábamos lo más bien escondidos, como las cucarachas. En este sitio, dicen, aquí no hay cucaracha. Apaga la luz y espere 10 minutos. Para el oído para que oiga el cucarachero. Prende la luz. Todos se esconden, ¿verdad? Así es el pecado y el pecador. Prende la luz. Y a correr se ha dicho. Decía un famoso predicador en África, misionero en África hace muchos años ya, que él se daba cuenta que la luz de Cristo estaba alumbrando allá en muchos pueblos de África, el Evangelio de Cristo, la luz de Cristo. Pero la gente quería seguir pecando aun cuando la luz les estaba alumbrando cara a cara. ¿Entiendes? La luz decía, este es el camino que hay que seguir, pero ellos no le daba la gana, les gustaba tanto el pecado que seguían haciendo el pecado. Hoy en día Puerto Rico está igual, no hay que ir a África para eso. Se predica el Evangelio y muchas personas no quieren el Evangelio, quieren el cuasi Evangelio este, el evangelicon, es que es diferente. Yo le tengo que cambiar el nombre porque no es el Evangelio. Para seguir haciendo las cosas que hacía. Mira, hermano, el consejo que yo le doy. Vi muchas personas, muchos jóvenes, muchos jóvenes, por decir la inmensa mayoría de mi edad, hicieron profesión de fe, o sea, no voy a juzgar eso, pasaron al frente en un llamamiento, no voy a juzgar eso, Pero si yo pretendo decir que todos ellos aceptaron a Cristo y fueron salvos por Cristo, vamos a presumir eso. ¿Por qué más del 95% se apartaron y volvieron a los caminos de la maldad? ¿Acaso no fue Cristo quien los salvó? Bueno, si fue Cristo quien los salvó, yo veo un común denominador. Todos se quedaron amando las tinieblas. Se quedaron con los mismos amigos. Si tenían un novio o una novia que era mundano, se quedaron con él o con ella. Ya tú sabes qué es lo que va a pasar ahí. Después no, yo voy a esperar a ver si fue, pues, porque es que Dios nos unió. ¿Que Dios qué? ¿Que Dios unió lo que no era con lo que es? No, no se come el cerebro así. Ahora, no, que yo voy a esperar porque después que yo me case, pues el Señor lo va a salvar. ¿Quién dijo? Usted se va a casar en desobediencia y después le va a echar la culpa al Señor y le va a echar el mono en la espalda al Señor para que Él salve lo que usted tuvo que haber arreglado al principio. No, hermano, el Señor no es así. Y así muchos fueron así. Yo diría que todos los que yo conocía, en un momento dado, que yo tenía 17 años, en la iglesia que yo me congregaba habían 85 jóvenes. 85 jóvenes, de los cuales yo era el líder en aquel tiempo. Saca el cuento. No puedo decirle que yo conozco dónde están los 85, pero los 85, que yo sepa, uno. Y este servidor estamos sirviendo al Señor. Uno. Que me conta porque lo he visto. Y he hablado con él. No lo veo mucho, pero lo he visto. El resto, veo mucho. Los veo por ahí todavía. Los oigo por ahí todavía. Andando en el mundo. Y ven acá, y los 85 jóvenes salvos, dicen, que estaban en aquella iglesia. ¿Qué pasó con ellos? Pues porque es que siguieron en lo mismo, hermano. Tanto estuvo las tinieblas bregando con la luz que invitaba a las tinieblas en ellos, la luz invitando y participando de las tinieblas opacaron la luz y se quedaron en el camino de la maldad. Qué triste eso. Personas que Cristo salvó, que se queden opacadas en la maldad. ¿Querrá el Señor eso, hermano? No, hermano, por eso dice, sea imitador de Dios. Hay que pagar un precio, hermano. Por eso mi exhortación, esté dispuesto a pagar el precio por Cristo Jesús. Cristo pagó el precio por usted para salvarlo en la cruz. Usted como hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, hay que pagar un precio. ¿Sabe cuál es? No precio de salvación, precio de santidad. Ahí lo dice, ¿ok? Compruebe lo que es agradable al Señor, dice el 10. No participe con ellos, dice el 7. No se deje engañar con palabras vanas, dice el 6. Amén. No anden en asuntos deshonestos, ni en necedades, ni truhanerías, ¿ok? No hable de las cosas vergonzosas que ellos hacen por allá. Amén. Sino ande diligencia, dice, no seáis insensatos, dice el 17, sino sea entendido de qué es lo que verdaderamente Dios quiere. No anden emborrachándose, dice el 18, no se embriaguen con vino, para después tener el problema, la disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ve lo que le digo, para eso hay que pagar un precio, hermano. Esas cosas no salen naturalmente de nuestra carne, hay que darle lugar al Espíritu de Dios. ¿Usted cree que orar es lo más cómodo, lo más nice del mundo, hermano? Hablando tipo carne. No, hermano, se cansa uno. Se distrae uno. Le vienen sanganerías a la mente a uno. Pero hay que pagar el precio, hay que ser valiente, hay que ser fajón. Leer la Biblia, ¿usted cree que, ay, me siento y la leo de tapa a tapa de un jalón? No, hermano. Usted, trátelo para que vea. Empieza a leer. Suena el porquería de teléfono. O aquel interrumpe. O sale un carro chillando goma, o le da un dolor, o se acuerda de cosas que no tienen importancia. Pruébelo para que usted vea. ¿Y de dónde vienen todas esas cosas? Justo en el momento inapropiado. ¿Ah? El diablo que no quiere que usted lea la Biblia. ¿Es así? Cuando se va a congregar, ahí los carros no prenden, ahí me acuerdo de cosas que están pendientes, ahí me dan dolores o 20 cosas, o me dan vagancias y apatías, y que hoy, como que hoy no voy, pero después voy. ¿Quién está poniendo esas cosas en su mente? Tiene nombre, hermano. Hay que ser valiente. Entonces, cuando usted es valiente, el Señor va valiente detrás de usted. Y el Señor va haciendo las cosas para que usted pueda ser imitador de Dios. La razón principal por la cual los cristianos, muchos cristianos hoy, andan viviendo vidas que no dan fruto, es por desobedecer lo que está diciendo estos primeros versos, capítulo 5 de Efesios, hermano. Hay que ser bien astutos con esto. Usted me dirá, pastor, yo estoy obedeciendo al Señor y estoy pagando el precio. Gloria sea al Señor por eso. Pero que no se le olvide. Hay que seguir batallando, hermano. ¿Da trabajo? ¿Ves? Seguro que da trabajo. Pero llega un momento, hermano, que al principio quizás a usted le daba vergüenza cuando usted despreciaba las cosas del mundo. Carnalmente le daba vergüenza. Ya no, llega un momento dado que no. ¿Sabe bien lo que pasa también? Tanto está usted dando testimonio que el mundo ya ni trata de meterle el pie. No, que antes se pasaban cada vez que estaban hablando chistes malos allá, me los venían a traer a mí. Pero cuando usted le puso el tapabocas unas cuantas veces, ya no van para allá a hablar. Ya ni piensan traerle poca vergüenza a usted. ¿Verdad que no? Trátelo para que usted vea. Pero hay que pagar un precio primero. Mire, usted piensa que un joven de Cristo no es un buen partido para cualquier muchacha que anda por ahí. Yo he oído muchachas de mundo diciendo, sí, porque es que se buscan tratando de buscar disque novio cristiano, muchachas de mundo, porque es que los muchachos cristianos no tienen vicio. Mira qué clase de concepto, ¿verdad? Ellos piensan que lo mejor en la vida es un muchacho que no tiene vicio. Yo lo oigo acá rato. Pero ¿cuántos muchachos cristianos yo veo por ahí que no vienen ninguna de esas arpías a pegársele para meterle el pie? ¿Por qué? ¿Porque son feos? ¿Porque son aburridos? ¿Porque andan en bicicleta y no tienen carro? ¿Porque están pelados? No, porque el Espíritu Santo honra lo que está en el muchacho. Y el Espíritu Santo hace que la malandrinería no se le pegue, hermano. Porque Dios honra a los que le honran. Y el Espíritu Santo se encarga, y los ángeles del Señor se encargan de limpiar el camino que tú mismo propusiste tener en tu corazón. Pero Dios te va a probar, a ver si es verdad que ese es el camino. El camino que Él te abre es el camino que tú quieres seguir. Por eso lo está diciendo Pablo ahí. Llega un momento dado que las cosas que antes te atraían ya no te atraerán, porque el Señor ha roto todas esas cadenas. Y las tentaciones que antes te venía a traer Satanás ya no te las va a traer. Porque Él no va a perder el tiempo, porque Él sabe que no funciona. Pero no funcionan en ti ahora, ¿por qué? Porque ya tú has pagado el precio para darle gloria a Dios con tu vida. Así que funciona. Te vas a dar cuenta y se pasa el tiempo. Oye, ya no me están invitando para tocar dame el agua, Elías. ¿Te acuerdas? Ya no me invitan a tocar esas canciones. I wonder why. ¿Por qué será? ¿Será que un día yo le dije un montón de veces que Dios había hecho de mí una persona santa y que yo no estaba tocando poca vergüenza? ¿Sería eso? ¡Claro que fue eso! Y el Señor te da la paz para que no tenga que estarle diciendo que no. Pero tú gustosamente, y si me vienen a preguntar, yo gustosamente se lo digo. ¿Qué sucedió? Hace tres semanas. Que vamos a hacer una fiestecita en el trabajo. Escuché yo decir allá. Dijo uno que lleva trabajando como seis meses. Va a invitar a Tito, que Tito toque el keyboard. Y entonces lo voy haciendo al repertorio. Padre San Antonio. Sí. Que si la botellita tiene tapita, o el botellón no tiene tapón, y toda esa sanganería, le estaban haciendo al repertorio, y le dice uno, ¿a quién fue que dijiste tú que iba a poner a tocar el keyboard? A Tito Ortega, muchacho. No le pregunte. Yo lo escuchaba. Pues gloria a Dios, no tuve que pasarle trabajo ni decirle eso. Esa sanganería, el Señor no me puso a tocar esas idioteces. Él me puso para alabar su santo nombre. Pero ha pasado tantas veces que ya ni pregunta. Y ya se cogió la voz. Entonces, ¿qué fue lo último que pasó? Tú sabes que los trabajos hay, trabajos seculares, como acá yo trabajo, pues no quieren ofender a nadie. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar ahí, y había que hablar la verdad en nombre de Cristo, pues tú lo hablabas sin tener pena de ninguno. Y había gente que aunque no eran creyentes profesantes, tenían temor de Dios. Y cuando decía, pues mira, vamos a hacer una oración antes de empezar esta comida. Y se oraba y, Señor, que tú nos salvaste y que tú diste tu vida por nosotros, bendícenos ahora y saca la poca vergüenza de este lugar. Y se hablaba claro en la oración. Pero ahora no. No, es que ahora, es que ahí en el grupo hay unos budistas, hay dos. Y hay tres musulmanes ahora en el grupo, que vienen de otro país. No, ahora hay uno que es de la India, que creen, yo no sé qué otras tonterías más. Entonces, se le olvidó, me pusieron hace 2 años, hacer la oración el día de la cena de acción de gracia allá en el trabajo. Yo vine a orar y dije, Señor, ¡fua! En inglés, para que entendiera todo el mundo, pero ellos hablan inglés. Y leí la gloria al Señor en inglés y proclamé que el único que hay que darle gracias al Señor, porque es el uno que gasta y todos los gestos son un chofer fantoche y embustero. Así mismo, Rafael. ¿Que lo hice adrede? ¡Claro que lo hice adrede! Eso fue un chance que Dios le dio a uno para predicar. Después te viene el hermano y dice, mira, es así. Que yo te voy a decir algo. Y le dio vuelta y vuelta y vuelta. Y decía, pues dímelo rápido. Si no, déjame decírtelo yo a ti. Que no te gustó que la oración fuera para darle la gloria a Dios. No, no es tanto eso. Lo que pasa es que, imagínate, allá aquel cree en Mahoma o en Alá, pues está mal. No podemos dejarlo en ignorancia. Hay que traerlo a Cristo Jesús. No, que es que entonces va y puede aludir de que hay alguien que está violando las reglas de la compañía y no está siendo universal para todos. No hay ningún problema. ¿Tú sabes cómo se resuelve? ¿Cómo? No me ponga a orar más. Porque cuando tú me pongas a orar, el ajebatado va a venir aquí a proclamar a Cristo Jesús, lo único que hay que proclamar. Pues tú sabes lo que hicieron. Hicieron acción de gracia. Pusieron una señora. Me llamaron así. Yo notaba la tensión que había, porque yo me senté, pues aquí, pues, pavo, y qué sé yo qué cosa. Eso fue como el 19 de noviembre. Yo sentaba allí, todo el mundo hablando con todo el mundo. Entonces yo digo, oye, ¿quién irá a hacer la invocación? Dice, pasó una. Pues mire, este año me he puesto a la hermana tal, a dar la invocación. Ok, usted dice. Pues yo voy a hacer una invocación y le voy a hacer hacia el universo. Así dijo, hacia el universo, para que todos podamos estar tranquilos en sea lo que sea que nosotros creemos. Y yo cogí y me salí. Me salí para el pasillo. ¿Verdad? Y ella lo oía diciendo, me salí para el pasillo. Yo escuchaba como quiera, pero me salí para el pasillo. ¿Verdad? En lo que lloraba. Ya. Aquí estamos encomendándonos al universo. Oía yo que decía. Que nos ha bendecido tanto. ¿Ah? Y estamos aquí bajo tus gracias y todas esas cosas, al universo. Yo, primera vez que yo oigo que el que me salvó se llama universo. Tres minutos entré yo. Me entré, seguí, participé todo, oré por la comida, porque aquello no fue una oración. Eso es decir que si el universo, está habido personas que dicen, ten cuidado que te oye el universo, como quien dice. ¿Qué es eso de que oye el universo? Si... Pues ahora nadie se ofendió. Excepto Tito Ortega, entonces Tito Ortega se ofendió. Pues esa se la estoy engordando. Porque como el musulmán se ofendió, pues yo voy a venir. El cristiano se ofendió. Ya se la tengo engordadita, jefe mío. Y yo, mira, yo tengo un problema aquí y voy a hablar con el de recursos humanos. En serio. Es que oraron y yo me ofendí por lo que dijeron allí. Porque no fue transparente. Así mismo se lo voy a decir. ¡Ah! ¿Cómo va a hacer eso, Jabolú? Yo, sí, porque dándole gloria al universo. ¿Qué es eso? Le voy a decir yo. Dándole gloria al universo. Y el Señor se va a enojar con nosotros aquí. Si esa compañía está aquí, es porque Dios es grande, ¿oyó? Esa compañía está aquí porque Dios es grande. No se lo olvide nunca usted, ¿no? Esas sandeces de que es el universo. Pero como allá los gringos allá arriba dijeron que one size fits all, pues, tenemos que tomar una decisión. Algo nos tiene que costar, ¿verdad? Que nos cueste un jalón de pelo una vez al año. ¿Cuál cogiste ese jalón de pelo por estar hablando de Cristo Jesús? ¿Ya me puedo ir? Ok, me voy. El año que viene me da el jalón de nuevo. Sí, porque no van a votar a uno. No van a hacer eso tampoco. Así que, hermano, hay que pagar el precio por el Señor. Cuando usted decide pagar el precio, el Señor va con usted. Y usted va haciéndose cada día más, como dice ahí, imitadores de Dios como hijos amados. Y usted ve las cosas malas, como los cadillos, no se le van pegando tanto ya. Y usted se va santificando. Y usted ve que su fe va creciendo. Y va llegando al punto que dice, oye, ahora yo me estoy dando cuenta que el Señor ha puesto en mí un deseo de alabarle, de bendecirle, de obedecerle, de leer la palabra, de congregarme. Porque el Señor me ha ido limpiando. Pero haga un chequeo en su vida hoy. Mira, chequéese. ¿Qué cosas le están impidiendo a usted a servirle al Señor? A servirle más al Señor. Y si lo está haciendo de corazón, pues ¿qué detalles aún le quedan en Cristo Jesús? Fíjese que aquí habla, ¿verdad?, de esfuerzo que usted hace, pero esfuerzo que Cristo bendice y que Él quiere que usted haga. ¿Amén? Para andar en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. Ahora, después de haber hablado esto, hermano, entonces la semana que viene, debido a que Pablo aclaró esto en el nombre del Señor Jesús, entonces él va a hacer un reto a los esposos, a los imitadores de Dios, esposos imitadores de Dios. Le va a hacer un reto a las esposas imitadores de Dios, a los hijos imitadores de Dios. Lo vamos a seguir viendo aquí. Amén. Del verso 21 en adelante, una parte bien importante que nos habla a nosotros, ¿verdad?, de las relaciones en nuestra vida. Vamos a orar, hermano querido. Señor, qué bueno tú eres con nosotros, que nos das tus bendiciones y nos permites andar en el camino de Cristo Jesús. Gracias por habernos comprado con la sangre de tu Hijo Cristo. Y porque, Señor, a través de tu palabra, Padre, nos hablas claramente. Podemos comprender todo. Y una de las cosas que siempre es evidente, Señor, es lo mucho que tú nos amas. Y cualquier cosa en la cual tú nos regañas o nos prohíbes es para nuestro bien. Porque ¿qué vamos a saber nosotros más que tú, Señor? Ayúdanos siempre a creer que todo consejo y toda orden que tú nos das a través de tu palabra es para nuestro bien y para la gloria tuya, Señor. Que no seamos altivos ni soberbios en estas cosas, que nos podamos someter a lo que dice tu palabra. Y Señor, cumple lo que dice tu palabra, yo estoy seguro que sí. Que cuando nos vamos santificando y vamos pagando el precio, tú vas junto con nosotros. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Tu Espíritu Santo nos va llenando, nos va gobernando más cada día. Y cada día estamos más y más fortalecidos contra las tentaciones del mundo. Inclusive las mismas que están dentro de nosotros. Por esta carne que está viciada de pecado, Señor. Límpianos ahora con la sangre de Dios Jesús. Y todo esto que hemos visto hoy, Padre, sabemos que nada de eso podemos hacer que no sea fortalecido por tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, ahora ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a pagar el precio. Y de esa forma, ayúdanos a caminar cada día más y más contigo, mi Señor. Que no tengamos que decir que somos cristianos, o que somos esto, o que somos lo otro. Que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros confirmando lo que somos en Cristo Jesús. Que haya aroma de Cristo, aroma de santidad. Bendiciones que salgan de nuestra boca. Bendiciones que vengan de nuestras acciones. Fidelidad que venga de nuestras acciones hacia ti, Señor. Bendícenos ahora, Padre. También yo quiero dar la oportunidad, si hoy hubiera aquí en medio nuestro alguien que no haya dado el paso de fe confesando al Señor Jesucristo. Hermano, la palabra es clara. La palabra dice que el diablo cree también. Dice que los demonios creen, pero tiemblan también. Y eso lo dice algo bien claro. Que no es cuestión de creer como cree el diablo. Porque el diablo cree, pero no dice la Biblia que el diablo es salvo. Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla porque él sabe lo que le va a pasar. Él sabe que está condenado. O sea que si el diablo no se salva por creer, entonces cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo, hay otra cosa más además de eso. Porque el diablo cree y no es salvo. La palabra dice que hay que creer en el Señor con el corazón y confesarlo con nuestra boca. Eso es lo que el diablo no hace. El diablo no confiesa que Cristo es el Señor. Pero dice en el Apocalipsis que toda rodilla se doblará y confesará a Cristo Jesús. Lo dice también en Filipenses. En un momento dado el diablo a la cañona va a tener que confesar que Cristo es el Señor. Y eso es lo que quiere Cristo que hagamos hoy. Uno se salva no por creer solamente, sino creyendo y confesando que el Hijo de Dios nos salvó y murió por nuestro pecado y que nosotros somos pecadores y necesitamos que Él nos salve. Dice que con el corazón se cree para justicia, o sea, para hacer lo correcto, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos. Por eso yo te hago la invitación hoy. ¿Quieres venir a ser de Cristo Jesús? Él pagó ya el precio por ti. Lo único que tienes que hacer es decidirte. Si hay alguien que quiera decidirse por Cristo, me lo hace saber. Puedes levantar la mano, puedes pasar acá. Y vamos a asistirte para que tú confieses con tu boca al Señor Jesús. Una vez lo hagas, el Señor Jesús te salva. El Señor Jesús te va a encaminar para ser imitador de Dios, como hemos visto aquí. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús. Alguien. Padre Santo, yo te doy gracias por tu ser bueno. Ahora, Señor, bendice tu palabra en nuestra vida y que seamos hacedores de ella también. Llévanos con bien ahora cuando salgamos, Padre, a la calle. Permítenos, Señor, gozarnos a través de esta semana. Venir el martes al estudio. El viernes, Señor, donde vamos a darte gracias por habernos bendecido 11 años. El domingo de vuelta acá, Señor, ese día también vamos a honrarte con la celebración de la cena para anunciar la muerte de tu Hijo Jesús. Llévanos con bien ahora en la calle, bendícenos, protégenos de toda maldad y que tengamos un resto del día bendecido como empezamos, Señor. Te lo pedimos ahora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. Espero que disfruten el resto del día y les veo el martes, Dios mediante.